latina como tú. That's why I listen La Red Hispana.
Desde la capital de los Estados Unidos, La Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que reúne a los más destacados especialistas para responder todas tus inquietudes en materia migratoria. Con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Qué gusto que estén con nosotros de todo corazón aquí en su programa migratorio Bienvenidos a América, trayéndole cada semana información útil y respuestas a sus preguntas sobre inmigración, como siempre, muy bien acompañados de mi buen amigo, el experto, el abogado migratorio, Rafael Borrás.
Dímelo, José, ¿todo bien? Aquí, muy contento, como siempre, nuevamente, ¿verdad?, de estar aquí semana tras semana compartiendo con nuestra gente, hablando de inmigración y de todos los temas que nos ocupan, pero aprovechando también la oportunidad para enviarle un abrazo a mi gente de Puerto Rico, a mi isla que nuevamente se levanta, se tiene que levantar del embate, ¿verdad?, de otro fenómeno atmosférico, el huracán Fiona, que hizo tanto daño en nuestra isla y todavía tiene a la mayoría sin luz y sin agua, ¿verdad? Mi papá siempre me escucha y me ve en el programa cuando lo grabamos en vivo. Hoy no puede conectarse porque no tiene luz, pero ya cuando se restablezca, ¿verdad?, el servicio energético, podrán escuchar el programa y recibir nuestro abrazo y nuestra solidaridad.
Por supuesto, todo nuestro apoyo, solidaridad a nuestros hermanos puertorriqueños. Muchos de ellos trabajan aquí mismo en la Red Hispana y, por supuesto, nos hemos preocupado por ellos, hemos consultado. Parece ser que todo, por el momento, bien. Una de nuestras colegas de la Red Hispana estaba en Puerto Rico cuando pasó el huracán. Por fortuna pudo regresar a tiempo, así que ojalá todo llegue a la normalidad lo más pronto posible y haya los menos daños posibles. Un abrazo, un fuerte saludo a nuestros hermanos allá en la Isla del Encanto. Y bueno, Rafael, ya estamos listos. Las líneas ya están abiertas en el 1-800-248-3232. Les damos las gracias por siempre acompañarnos. Por supuesto, también el honor de continuar con nuestras emisoras afiliadas en radio y en televisión. De verdad, de todo corazón, un agradecimiento de toda la familia de la Red Hispana, Rafael. Y vamos a las preguntas del día, vamos a los temas del día, porque están muy, muy importantes.
Esto es Actualidad Migratoria, el resumen de las noticias que ocupan los titulares en la prensa nacional.
Bueno, y una buena noticia, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, enfrenta una demanda colectiva por el envío de migrantes, la mayoría de ellos venezolanos, a la zona de Martha's Vineyard. Pagó más de 1.5 millones de dólares a una compañía privada, este gobernador, para enviarlos a Massachusetts, pero la demanda dice específicamente que fueron llevados con engaños, con promesas falsas. Se les dijo que iban a ir a Boston, que iban a tener casa, trabajo, y los llevaron a Martha's Vineyard. Vamos a ver en dónde queda esta demanda, y se sabe que hay una petición para que más departamentos de justicia locales y estatales presenten demandas similares a la que hizo también el estado de Texas. Y también el cruce de migrantes por la frontera deja cifras récords. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, la CBP, estimó que 2.5 millones de inmigrantes fueron detectados en la frontera entre Estados Unidos y México. ¿Qué es lo más revelador? Sí, en efecto, los mexicanos siguen siendo el número uno, mis hermanos mexicanos, pero el mayor incremento se registró entre ciudadanos procedentes de Venezuela, de Cuba y de Nicaragua. ¿Por qué será? Yo creo que no están las cosas bien en esos países. Bueno, imparables, los migrantes venezolanos no dudan justamente en enfrentar selva o mar en su peligroso camino hacia los Estados Unidos. Después de la peligrosa trecha del Darién, por donde han pasado miles de migrantes venezolanos en lo que va del año y en lo que enfrentan robos, abusos sexuales, desaparición, fueron historias que justamente algunos de estos migrantes les comunicaron, les contaron, les relataron a las personas que los recibieron de brazos abiertos allá en Massachusetts, una importante manera de sensibilizar a la población de Estados Unidos sobre lo que está ocurriendo en el sur del continente con nuestros vecinos del sur del continente. Muy importante. Y bueno, la embajada de Estados Unidos en Cuba tramitará visas de inmigrantes en 2023, lo que facilitará el reencuentro de cubanos con sus similares en el país, familiares. La sede diplomática en La Habana dejó de tramitar estas visas en 2017 y el gobierno estadounidense anulará el requisito de que los cubanos que soliciten la visa en la categoría de preferencia familiar viajen a Georgetown, Guyana, para realizar sus entrevistas. Estas fueron las actualidades de la semana.
Hoy en Bienvenidos a América.
Bueno, ya tenemos muchas preguntas, Rafa, pero antes déjame decir que estamos en pleno mes de celebración de la herencia hispana y déjenme platicarles que la televisión pública de los Estados Unidos ya habla español. A partir de este mes se está transmitiendo una serie buenísima española histórica, La Otra Mirada, sobre los esfuerzos de valientes mujeres para reivindicar sus derechos. También un especial del Día de los Muertos que van a tener, y por supuesto, por si fuera poco, los premios de la herencia hispana que han transmitido durante los últimos 8 años, se los recomendamos muchísimo, están disponibles en todas las estaciones de PBS, pero también lo pueden accesar a través de nuestra página en la redhispana.org/PBS. Y con eso, mi querido Rafael, nos vamos directo para las preguntas. Adelante con la primera pregunta desde Tampa, Florida.
Buen día. La pregunta que tengo es que si puedo trabajar como autónomo en Uber y con el Social Security sin tener permiso de trabajo todavía. ¿Es posible? Gracias.
Sí. Lamentablemente la contestación es que no, ¿verdad? No podemos trabajar sin permiso de trabajo hasta que no tenga. Ese seguro social que probablemente tengas es un seguro social que te dan para poder hacer ciertos trámites, para que puedas abrir cuentas de banco, para que puedas recibir algún tipo de servicio de lujo, de agua, ¿verdad? Para que puedas alquilar un apartamento. Pero ese seguro social que te dan literalmente lo dice, que no es para propósitos de empleo. Así es que podrías enfrentar problemas con eso.
Muy bien, muchas gracias. Ahora nos vamos para Boston, justamente con nuestra amiga Luisa.
Hola, buenas tardes. Soy estudiante internacional. Hace 2 meses me casé con mi esposo, es americano. Aún no he iniciado el proceso de la aplicación para la residencia. Quisiera saber si puedo viajar antes de iniciar el proceso y si llego a viajar cuando no habría ningún problema, y si viajo y regreso, ¿podría empezar la aplicación lo más pronto posible o tengo que esperar los 90 días? Gracias.
Bueno, no escuché bien cómo ella entró a los Estados Unidos, José.
Sí, si le pedimos por favor, a Daniel, en cabina, Daniel Ramírez, nuestro ingeniero
de sonido. El resto de la pregunta lo tengo bien, pero esa primera parte no la tuve.
Que repitan la pregunta.
Hola, buenas tardes. Soy estudiante internacional. Hace 2 meses me casé con mi esposo, es americano. Aún no he iniciado el proceso de la aplicación para la residencia. Quisiera saber si puedo viajar antes de iniciar el proceso y si llego a viajar cuando no habría ningún problema, y si viajo y regreso, ¿podría empezar la aplicación lo más pronto posible o tengo que esperar?
Bueno, mira, en este caso, ¿verdad? Cuando estamos hablando de un ajuste de estatus, ella, como entró con visa de estudiante, lo que tiene que hacer es presentar la solicitud tan pronto tenga la evidencia, ¿verdad? Si se casó y ya tiene la información suficiente, pues puede hacer lo que se llama un one step, presentar de una vez todo. Ahora, mientras está pendiente el proceso, yo no le recomiendo que viaje, a menos que tenga una urgencia o alguna situación. No hay nada que lo, ¿verdad?, en la ley que diga que mientras usted tiene un proceso pendiente no puede viajar. Sin embargo, si tiene una visa de turismo, el oficial, a la hora de regresar a los Estados Unidos, puede interpretar que su intención no es venir como turista nuevamente y entonces afectarle su proceso, y en vez de usted tener un ajuste de estatus, se convierte en un proceso consular. Así que tenga mucho cuidado con eso.
¿Eso sería, el mismo consejo sería aplicable, Rafael, si tienes una visa de estudiante?
Sí, definitivamente. Ahora, con las visas de estudiante, el asunto aquí es tener evidencia, ¿verdad?, de la intención de ambas cosas. Pero les recuerdo a nuestra gente que con las visas de estudiantes, inmigración es sumamente exigente y meticuloso a la hora de evaluarla. Así es que, y le da mucho seguimiento, que tengan mucho cuidado.
Bueno, es el consejo, Luisa. Muchas gracias por su llamada. Ahora nos vamos a Carolina del Norte.
Hola, abogado, ¿qué debo de hacer si me cerraron mi corte de inmigración pero no tengo orden de deportación?
Bueno, vamos a tener que evaluar, ¿verdad?, que cuál es su situación migratoria. Si le cerraron su corte de inmigración y no tiene orden de deportación, lo que probablemente ocurrió es que usted no figuraba como una prioridad, ¿verdad?, para que inmigración lo sacara del país. Sin embargo, está en un limbo jurídico, ¿verdad?, en que no tiene un estatus, pero podemos evaluar su caso, ver qué alternativas, tiene familiares, tiene alguna situación, ¿verdad? Hay personas, José, que se les cerró el caso en la corte, pero tienen una alternativa de hacer esa misma solicitud de asilo con inmigración. Así es que habría que evaluar su caso y conocer más sobre su historia para darle una recomendación hacia el futuro.
Perfecto, muchas gracias. Y por supuesto, muchas gracias también a las amigas y amigos que nos siguen por redes sociales, en Facebook Live, en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Tenemos a Sandra, varias personas, Lore, por cierto, te mando una pregunta, Manuel González. Saludos a ambos, un mensaje, una pregunta de Lore Santiago, Rafael, aquí escuchándolos como todos los jueves. Muchas, muchas gracias, Lore, de todo corazón. La pregunta es, ¿por qué dicen que los casos de la ley de 10 años son los más difíciles de ganar?
Es la defensa tal vez más difícil de llevar en una corte de inmigración. ¿Por qué? Porque tiene muchos requisitos importantes. El primer requisito que tiene esa ley de 10 años, que no se llama así, se llama una 42B cancelación de deportación, pero como tiene un requisito de 10 años de presencia física en Estados Unidos, pues se le llama comúnmente la ley de 10 años. Sin embargo, no es que se llama así la ley. Entonces, ¿qué pasa? Tienes que probar primero que has estado en Estados Unidos 10 años y los jueces son muy estrictos y rigurosos al evaluar eso. Segundo, tienes que probar que eres una persona de buen carácter moral. Tercero, tienes que demostrarle a inmigración que un familiar suyo, sea residente o ciudadano, sea un hijo, un cónyuge o un padre, sufrirían lo que llaman un daño extremo e inusual. Extremo e inusual. Que de verdad eso es un estándar, tiene unos requisitos muy complejos en la Corte de Inmigración. No es que son imposibles, estos casos se pueden ganar si los llevan bien y presentan la evidencia adecuada, pero por eso se le llama la defensa más difícil de llevar en una Corte de Inmigración, por toda esa gama de requisitos que tiene.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Recuerden, amigas y amigos, que también nos pueden seguir en redes sociales los jueves a las 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico. También nos pueden enviar por ahí sus preguntas, sus comentarios. Les recordamos siempre bien importante que nos pongan su lugar de nacimiento, su estatus en este país, si son ciudadanos, residentes, indocumentados, cuándo ingresaron a los Estados Unidos, la fecha exacta y de qué manera ingresaron a los Estados Unidos, para dar respuestas clarísimas por parte del abogado Rafael Borras. Y tenemos una llamada, Rafael, si te parece, desde Santa Clara, California.
Mi nombre es Juan y solamente quería preguntarle. Bueno, llegué aquí cuando tenía 16 años de edad. Tengo 49 ahora. Tengo una hija de 29 años y me gustaría saber qué tantas pueden ser las posibilidades para poder arreglar mi estatus migratorio por medio de mi hija. Gracias.
Bueno, si tiene una hija ciudadana, ¿verdad? Mayor de 21 años, un hijo ciudadano puede hacer la petición. Ahora, deberíamos ver cómo él entró y si tiene algún familiar aquí en los Estados Unidos que le permita solicitar el perdón. Si él tiene una esposa ciudadana, entonces puede hacer el perdón a través de ella, si es que va a ser la solicitud de su hija, o si tiene un padre ciudadano o residente. Así es que habría que evaluar otros factores para ver si entonces puede hacer el trámite aquí en los Estados Unidos.
Perfecto, muchas gracias por sus preguntas. Recuerden, es el 1-800-248-3232. Si nos están viendo o nos están escuchando y no encuentran el programa en vivo, no se preocupen, nos graban su pregunta y en el siguiente programa, en estricto orden de llegada, las pasaremos al aire para que la responda el abogado Rafael Borras. Y ahora vamos, Rafael, si te parece, al tema de la semana.
Hoy en Bienvenidos a América.
Bueno, vamos a hablar de un tema sumamente polémico, el famoso programa Quédate en México, mejor conocido como el Migration Protection Protocol. Pues resulta que el programita este, muy polémico, sigue vivito y coleando, y de acuerdo con la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, AILA, a la que pertenece nuestro querido Rafael Borras, este programa sigue actuando en abierta violación del proceso debido migratorio, Rafael.
Mira lo que está pasando, José. El hecho es que los jueces están dando, saben, ¿verdad? Porque ya la corte, hay una determinación que ese programa no puede seguir. Sin embargo, hay personas que todavía tienen sus cortes calendarizadas y los jueces no saben qué hacer con estas personas. No saben si entonces quiere decir que estas personas pueden entrar nuevamente a los Estados Unidos, si es que entonces hay que sacarlos del calendario de MPP y ponerlos en un calendario de detenidos o en un calendario tradicional, si los dejan salir bajo fianza. Así es que hemos visto que se están llevando a cabo ciertos atropellos. Hemos visto casos en que los jueces han dicho, bueno, está bien, usted estaba en MPP, se acabó el MPP, pues entonces vamos a deportarlo, a ordenar su deportación. Y entonces, ¿qué pasa? Y eso también se lo tenemos que atribuir a la administración, que no ha sido clara con qué hacer luego de, ¿verdad? Se acabó el MPP, ¿qué hacemos con esas personas que todavía estaban? lo que ha venido ocurriendo a través de los pasados años y en los casos que yo he manejado del MPP, hemos logrado que las personas entonces, a través de una solicitud que se le hace formalmente a la Corte y formalmente a ICE, a Inmigración, a quien tiene la custodia de estas personas, que lo pongan en custodia de detenidos, luego del centro de detención los sacamos y entonces pueden proceder con su caso. Hemos tenido muchos casos así. Recientemente, yo creo que este lunes, terminamos un asilo en California de una persona que había estado en el MPP, se le pudo sacar y ya la muchacha ganó su asilo en San Francisco específicamente. Así es que yo creo que el problema ha sido, José, que la administración no ha sido clara en darle instrucciones a los jueces de qué hacer con estas personas que estaban en este programa que terminó. Entonces continúan alargando estas audiencias y estas personas no saben qué hacer.
Sabemos que el gobierno de Estados Unidos ha sido particularmente generoso con los desplazados ucranianos, lo cual es obviamente algo que hay que aplaudir. Está una situación muy difícil en Ucrania, nadie critica eso. Pero ¿cuál es la situación de esta oleada que está llegando de migrantes venezolanos, cubanos y nicaragüenses, Rafael, que también vienen de circunstancias políticas difíciles, situaciones de desabasto, situaciones de inseguridad personal? ¿Qué trato se les está dando a ellos? ¿Es comparable con el que están recibiendo los desplazados ucranianos?
Similar, José, en el sentido, pero muy distinto al que otras personas de América Latina han sufrido, nuestros hermanos de Honduras, nuestros hermanos de Guatemala, nuestros hermanos de El Salvador. A que, gracias a Dios, ¿verdad? Porque tengo muchos casos de venezolanos y este pasado dos meses ha habido una avalancha también de cubanos que han venido aquí a la oficina. Así es que sí sabemos, pero el trato con ellos creo que ha sido un poquito mejor que a los demás hermanos de América Latina. No tanto así como a los ucranianos, y lo tengo que decir porque sí represento personas de Ucrania que están en estos procesos, pero sí he visto que, por ejemplo, a la mayoría de los cubanos y a la mayoría de venezolanos, digo la mayoría, tenemos personas que hemos batallado un poquito más, los hemos podido sacar de detención en uno o dos días, o los han dejado salir en el mayor de los casos con una o dos semanas en un centro de detención, versus que si la persona es de Honduras, a veces me toma un mes sacarlo de un centro de detención. Así es que hemos batallado mucho con eso.
Sí, hay que decir que específicamente en el caso de los migrantes cubanos, Rafael, ha habido un incremento de 175% de los cubanos que son detectados en la frontera de Estados Unidos y México, en adición a alrededor de 3,600 cubanos que han sido interceptados en ultramar por la Guardia Costera de Estados Unidos. No se necesita ser mago para entender probablemente que hay un deterioro de la situación en la isla de Cuba que está obligando a estas familias cubanas a arriesgar la vida en un viaje tan peligroso. Esto fue el tema de la semana. Regresamos a las preguntas con el afabado Rafael Borrás.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Y nos vamos en vivo y en directo con nuestra amiga Karina hasta Fort Worth, en Texas. Adelante, Karina, buenas tardes. ¿Cuál es tu pregunta?
Hola, buenas tardes. Sí, mire, lo que quisiera preguntar es, yo me casé con un ciudadano americano. Yo entré aquí en los Estados Unidos con una visa de estudiante. Y yo ya fui a hacer mis huellas, pero desde el 22 de febrero yo ya abrí la página de inmigración y dice que siguen revisando el caso. Entonces quisiera ver, hoy se cumplirían 7 meses y no sé todavía nada. ¿Cuánto más tendría que esperar para recibir mi permiso y todo eso?
Ok, saludo. Me dice que en febrero usted solicitó, hubo una petición de su esposo ciudadano, ¿correcto?
Sí, en febrero recibieron, 22 de febrero recibieron, mi inmigración recibió mi paquete.
Ok, y me dijo que ya tuvo las huellas.
Ya.
Ok, se está tardando esa primera parte del proceso aproximadamente de 8 a 12 meses, así es que estás dentro del término. Ahora, a veces incluso lo resuelven antes de enviarte el mismo permiso de trabajo y permiso para viajar, que a veces me parece totalmente contradictorio, pero me ha pasado que ya hemos ido a la entrevista para la residencia, ya el cliente ya tiene la residencia y luego de eso le llega el permiso de trabajo que ya no necesitamos. Así es que un poquito de paciencia, esperar la entrevista que ya pronto llega.
Ah, ok, pero entonces no me llega, o sea, no es como ¿Es incierto si me va a llegar mi permiso antes o la entrevista?
Se supone que te llegue antes de la entrevista. Lo que te quiero decir es que no te sorprenda que te llegue la entrevista antes de que te llegue el permiso, porque he visto que ha pasado mucho en estos últimos meses. Pero se supone que te llegue el permiso primero y posterior, ¿verdad? Vayas a tu entrevista, porque precisamente el permiso es para llenar ese espacio, ¿verdad? De que la persona está sin estatus y que pueda trabajar y aportar y mantenerse, ¿verdad? Así es que, pero todavía estás dentro de un término razonable para inmigración, ¿verdad? No para nosotros. Nosotros creemos que eso lo pueden hacer mucho más rápido. Pero sí, espera un poquito más. Si ves que pasa un año y no te llega ninguna noticia sobre el permiso ni sobre la entrevista, nos puedes llamar o puedes llamar al abogado de confianza.
Okay, sí, muchísimas gracias. Pues creo que eso sería todo.
A tus órdenes.
Muchas gracias, Karina. Me encanta que nos llamen. Tenemos otra llamada en vivo y en directo de nuestra amiga Teresa desde Wisconsin. Buenas tardes.
Sí, hola.
A tus órdenes, estás al aire.
Yo estoy en el doctor de Wisconsin. Lo que pasa es que ya tengo 4 años aquí en Estados Unidos y vine por programa del asilo político y no he podido sacar mi permiso. Y pues ya ves, no te dejan trabajar, no te dejan hacer nada.
Amiga, cuando nos dices que viniste buscando asilo político, ¿ya usted presentó su solicitud formalmente?
Sí, con un abogado, pero como ya mi abogado no siguió otra vez mi caso, porque pues me estaba cobrando 9,000. Y
Okay.
a pensar que puedo pagar $9,000 si tanto tiene trabajo y no te dejan trabajar.
Claro. Entonces, ahora, ¿tienes el recibo de que se presentó efectivamente esa solicitud?
El recibo de presenté a la corte.
Sí, usted, o sea que lo presentaron en la corte, presentaron el asilo en corte y tiene fecha de corte.
La corte la perdí. Esta vez fue como el 28 de marzo, algo así, porque no tuve los recursos para ir.
O sea que no fue a la corte y entonces ha verificado su récord por si le pusieron una orden de deportación en ausencia.
La verdad, no puedo, como sé, no puedo comunicarme con nadie. O sea, yo cuando miro, jamás usted entra al asilo, un destino, entra al asilo. Busca abogado, yo lo busqué. Y el primer año que yo vi aquí fue en marzo del 2018. Me pusieron la corte, me presenté y ya me dijeron: tienes que estar, busca un abogado. Yo busqué al abogado y me regresaron. Ya cuando busqué el abogado, ya el abogado supuestamente fue el que andaba en vuelta. Y él que me decía: es que tenemos corte tal día, pero la cancelaron porque hubo algo de sobre. Creo presidente, no sé qué hubo. Después pasó y le hicieron más y lo volvieron a cancelar porque hubo una guerra, no sé qué. Bueno, pasó. Después me le hicieron más y hubo como lo que era lo del virus. También me la cancelaron. O sea, no es, fue la única cita que he tenido en la corte. Y ya de ahí
Listo.
mi abogado
Mire,
pues ya no sé nada.
escuche lo que le voy a explicar. Mira, cuando estás en proceso de corte tienes que darle mucho seguimiento a estas fechas y estas citas, porque si no asistes a una corte te van a dar una orden de deportación. Mi recomendación es que vayas a la oficina de tu abogado, pídele copia del expediente, llames a algún otro abogado para que te puedas revisar el caso o nos puedes llamar a nosotros y con mucho gusto puedo revisar tu situación. Hay que verificar si en efecto se presentó la solicitud de asilo y si te pidieron permiso de trabajo y si el caso todavía está abierto ante la Corte de Inmigración, porque tal vez tienes una orden de deportación que no conoces. Así es que nos gustaría ayudarte, pero tienes que ser bien proactiva con tu caso y muy responsable con tu caso porque podrías ser deportada. Así es que nos das una llamadita cuando puedas.
Ya no tengo contacto, no tengo ni números, no tengo nada sobre mi proceso, no sé nada, ya la verdad, ya no sé ni qué hacer.
Muy
Claro
bien,
que
M
sí.
muchas gracias. Se nos acaba el tiempo, Rafael. Por favor, si nos compartes tu número para que pueda llamarte directamente.
Claro que sí, me puedes llamar al 210-996-5838, al 210-996-5838.
Vamos a una pausa y regresamos con Bienvenidos a América. No se vayan.
este mes de la herencia hispana hay una razón más para sentirnos orgullosos. La televisión pública de los Estados Unidos también habla español. Wendy Ginás es directora de programación general de PBS.
Nos enorgullece presentar la diversidad de historias y voces de nuestra comunidad en una serie en español como La Otra Mirada, sobre mujeres valientes que luchan por sus ideales, y también los premios de la herencia hispana y un especial del Día de los Muertos.
En Estados Unidos, los latinos ya somos una familia de más de 60 millones de personas, de todos los colores y sabores. Hay muchos motivos para celebrar este mes y siempre nuestra cultura y contribuciones. ¿Y qué mejor que hacerlo en nuestro propio idioma? Para más información visita laredhispana.org/PBS. Estudios preliminares sugieren que los fumadores que desarrollan COVID-19, la enfermedad causada por el coronavirus, tienen 14 veces más probabilidades de necesitar un tratamiento intensivo en comparación con los no fumadores, de acuerdo con un reporte de National Public Radio y Kaiser Health News. Por ello, en algunos estados, como en California, se está usando dinero de investigación para proporcionar 2 semanas de parches de nicotina gratuitos, enviados directamente a la casa de la persona que lo solicita. Para leer la historia completa, visite khn.org, y si desea dejar de fumar, llame a su médico o visite a su clínica comunitaria.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
Hola familia, muchas veces hemos escuchado de la dieta del ayuno intermitente. Pues tiene muchas ventajas y también otras cosas que tenemos que estar checando. Nuestro cuerpo utiliza las calorías como gasolina. Al momento que usamos muchas calorías, realmente empezamos a bajar de peso. Pero si comemos muchas calorías, aumentamos de peso. Por eso la idea del ayuno intermitente nos ayuda para controlar la cantidad de proteínas, grasas y calorías que estamos utilizando, y muy importante, puede regular lo que son los picos de insulina y también el azúcar en la sangre. Mucha gente le fascina esto, y lo importante aquí es asegurarnos que en esas comidas, en ese periodo de tiempo que sí estamos comiendo, comer nuestra proteína que necesitamos, nuestras grasas y carbohidratos, para que nuestro cuerpo siga estando funcionalmente excelente.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana, un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
El perdonar no es olvidar. Yo creo que hay que preguntarse, ¿esta persona que cometió la ofensa te pidió perdón? ¿Hablamos y analizamos lo que pasó? Si la respuesta es no, entonces es cierto que así es muy difícil de perdonar. El perdón, para que sea real, lleva un proceso cuya base es el diálogo. Perdonar es permitirse analizar su responsabilidad en lo que ocurrió. Es darse tiempo y que te den tiempo para sentir tu dolor. Si no te lo has dado, entonces es muy difícil poder dar ese perdón y además olvidar. Así que este proceso lleva su tiempo, principalmente cuando nuestros sentimientos están imponiéndose en eso.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
Hola, soy Isabel Nieves de Planeta Azul. El verano, la temporada en la que realizamos la mayoría de las actividades al aire libre. Es la época del año en la que más visitamos las playas y los campos. Debemos ser conscientes de nuestras acciones. Sumar y no restar. No dejar basura o desperdicios. Estos contaminan el medio ambiente. Lleva contigo una bolsa para recogerlos y si encuentras algún otro en el camino, ayuda disponiendo de ellos. Algunos desperdicios toman años en descomponerse, creando contaminación y afectando el medio ambiente y la naturaleza. Pon en práctica las 3 R's. Reduce, reusa y recicla. Reduce los desperdicios. Recicla todo lo que sea posible y reusa para evitar la contaminación. Para más información, visita laredhispana.com.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
José López Zamorano y su especialista invitado en Bienvenidos a América.
Ya estamos aquí en su programa migratorio. Muchas, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que el número para sus preguntas es el 1-800-248-1414. 3232, 1-800-248-3232. No se preocupe si no nos encuentran en vivo, nos dejan su pregunta y nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio, Rafael Borrás, la va a responder. Muchas gracias, Rafa. Si gustas compartir tu número telefónico.
Claro que sí, José. Aquellos amigos que gusten comunicarse con nosotros lo pueden hacer al 210-996-5838. Es el 210-996-5838.
Y vamos a las preguntas, pero antes déjenme recordarles que estamos celebrando el mes de la herencia hispana aquí en los Estados Unidos del 15 de septiembre al 15 de octubre. Y ahora les tengo noticias. La televisión pública de los Estados Unidos ya habla español. Así es. Hay una nueva serie en PBS que se llama La Otra Mirada, una serie histórica en España sobre las acciones y esfuerzos de mujeres valientes que lucharon por sus derechos. Se las recomiendo mucho, una serie histórica. Y también, por supuesto, los premios de la herencia hispana. Y por si fuera poco, un especial del Día de los Muertos. Las pueden presenciar en todas sus estaciones de PBS o pueden checar también con nosotros en laredhispana.org/PBS. Y sin más preámbulos, Rafael, nos vamos con la siguiente llamada en vivo y en directo hasta San Antonio. Buenas tardes, María. ¿Cuál es tu pregunta?
Sí, buenas tardes, abogado. Mi pregunta es, mis padres están en un proceso de residencia, ya tuvieron ellos su entrevista en el consulado americano de Ciudad Juárez. Ellos fueron aprobados y ahora están en espera de su paquete. ¿Aproximadamente cuánto tiempo tendrán que esperar para recibir su paquete para que ellos puedan entrar a los Estados Unidos?
Bueno, ¿ya fueron aprobados?
Sí, ya fueron aprobados.
Ah, bueno, pues si ya fueron aprobados, estamos hablando de que en menos de 30 días deben ya recibir su paquete para que puedan entrar como residentes. Así es que muchas felicitaciones para tus padres.
Muchas gracias.
Sí, muchas felicidades. Nos encanta, de verdad, cuando las personas tienen éxito en sus trámites migratorios. Y también nos encanta que no solo nos hagas preguntas, un día llámenos y nos dicen, oigan, yo ya me hice ciudadano, gracias a los consejos del abogado Rafael Borrás, yo ya traje un familiar. De verdad, eso llena nuestro corazón y es la recompensa más importante para todos aquí en la red hispana. Y ahora nos vamos hasta Fort Worth, Texas, con nuestra amiga Consuelo.
Hola, buenas tardes. Estoy llamando porque deseo una consulta con el abogado de migración por un hijo que entró por la frontera y estuvo detenido más de 2 meses. Pasó la entrevista del miedo creíble. Lo liberaron con un sponsor. El sponsor vivía en Chicago, pero le dieron un teléfono a los casi el mes. Le quitaron el teléfono, la restricción de millas, pero le hicieron bajar una aplicación donde tiene en el teléfono de él, donde tiene que tomarse una foto cada 8 días, enviarla. Luego él preguntó si podía viajar, le dijeron que sí, que le permitían viajar, pero tenía que informar, puesto que las condiciones de vida para él no estaban dadas en Chicago, él tuvo que viajar a Texas porque su familia está en Texas. Él mandó un correo avisando que iba a viajar, más nunca le respondieron el correo. Mandó un mensaje también por la aplicación de la foto, informando, nunca le han respondido. Igual él ha seguido tomándose la foto cada 8 días enviándola. Queremos saber si esto tiene alguna repercusión, el hecho que no le hayan contestado, y también saber si él puede seguir llevando su caso de asilo. Su proceso está en Chicago, pero él vivir en Texas sin trasladar el proceso. Gracias.
Varias cosas. Bueno, el asunto de la supervisión que tiene a través de esa de ese aplicativo en el celular es bien importante que continúe, ¿verdad? Y sea muy responsable con eso, así como usted menciona. Ahora, puede ir a las oficinas no me dijo en qué ciudad se encuentra en Texas, pero vaya a las oficinas de ICE que más cercano le quedan. Les recomiendo que vaya acompañado de un abogado a esa cita para que puedan explicar y dejar saber que él está siendo responsable para que no piensen que él se desapareció, ya que no les respondieron, ¿verdad? Esa gestión que él llevó a cabo de reportar que sí se había cambiado. Él puede continuar su caso en Chicago estando en otro estado. Ahora, el gobierno puede pedir, o sea, el abogado del gobierno cuando vayan a la corte puede pedir también que lo cambie. Muchas veces el cambio de corte se lleva a cabo por la persona que se muda, ¿verdad? Porque se traslada de un estado a otro. Por ejemplo, estoy en Nueva York, me mudo para Texas, pues cambio mi corte. Yo soy el que la solicito. Ahora, el gobierno, el fiscal de que representa al gobierno puede decir que ellos no quieren manejar el caso, que entonces el caso se traslade al lugar donde la persona está viviendo. Y eso va a ser discrecional del juez. Hay jueces que automáticamente la persona se cambia, le cambian el caso. Hay jueces que lo evalúan y toman una decisión basada en ciertas circunstancias, incluyendo el caso, cuán avanzado y cuán adelantado está el caso. Así es que mi recomendación es que por favor hable con un abogado de inmigración que maneje este tipo de casos de corte para que no tengan problemas y se mantengan su dirección actualizada con inmigración, que no le vaya a llegar una cita y la pierda.
Muchas gracias por la pregunta y ahora nos vamos en vivo y en directo, Rafael, hasta Alabama. Buenas tardes, San Juana. ¿Cuál es tu pregunta?
Buenas tardes.
Adelante.
Buenas tardes.
Saludos, buenas tardes.
Adelante, está al aire.
Mi pregunta es, el año pasado, el agosto 9, fui a las huellas y a la foto y ya pasó un año y no me ha llegado ni un aviso y hablé con mi abogada y me dice que espere de 24 a 29 meses. Y como los oigo a ustedes en el radio, les voy a preguntar a ver si es verdad o nomás están diciéndome eso.
Sí. Le pregunto, ¿cuál es la solicitud o el trámite que usted está llevando a cabo?
Residencia permanente por lado de mi esposo.
Sí. Probablemente el abogado que le está llevando el caso pudo revisar el centro de procesamiento donde se está llevando a cabo su caso, donde lo están revisando, y probablemente le dio la fecha, el tiempo estimado que se están tardando en este centro. Pero estos tiempos cambian, ¿verdad? Y a veces se aceleran un poquito más y a veces se retrasan. Mi recomendación es que le hable, sea honesta, siéntese con su abogado, exprese esa preocupación que usted tiene y que le muestre esos tiempos, porque esos tiempos, él le puede dar un recibo que literalmente diga cuánto tiempo es que debe esperar o cuánto tiempo es que se está tardando en ese centro de procesamiento específicamente que, en el cual se está llevando a cabo su caso. Si tiene dudas, si piensa que no le están dando la información adecuada o acertada, por favor, busque una segunda opinión.
Oh, muy amable. Gracias.
A sus órdenes.
Muchas gracias. Rafael, si gustas compartir tu número telefónico.
Cómo no, aquellos amigos que gusten hablar con nosotros nos pueden llamar al 210-996-5838, 210-996-5838.
Y de verdad que nos encanta que muchas veces escuchamos en las llamadas, Rafael, que las personas pues acuden a nosotros porque confían, ¿verdad?, en el consejo serio y profesional responsable del abogado Rafael Borrás. Y ahora nos vamos hasta Washington State con Belkis. Adelante.
Hola, buenos días. Quería preguntarle al abogado, se me venció mi mica el año pasado en junio y me mandaron una extensión y ya se me venció también la extensión en este junio y quería preguntarle a él, ¿tengo que ir a sacar otra extensión o hasta cuándo me irá a llegar? Porque fui con una persona que sabe de migración y me dijo que me iba a llegar en agosto, porque ya pasa del año y llegó agosto y no llegó. ¿Me puede contestar esta pregunta? ¿Por qué se están tardando tanto las visas?
Bueno, va a depender de varias cosas, ¿verdad? La solución es ir personalmente a inmigración y pedir una extensión adicional. Ahora, si la necesitas, si no tienes que viajar, si no tienes que hacer nada, si no te la están pidiendo en el trabajo, simplemente espere su tarjeta que le vaya a llegar, porque sabemos que el proceso y el tiempo de espera para hacer esa cita es bastante incómodo. Pero en breve les pasaré el número para aquellos amigos que estén pasando eso, que bueno que mi equipo de producción es bien rápido y me acaba de dar el número, 800-375-5283, 1-800-375-5283, agradeciendo que me dieron el número rapidito aquí. Llame a ese número, pide el InfoPass, saque la cita y vaya con su pasaporte vigente para que le puedan dar otra extensión, si es que lo necesita.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Ahora nos vamos para Alabama.
Buenos días. Mire, yo acabo de aplicar para la ciudadanía, pero tengo una pregunta. Yo trabajé antes en el mismo trabajo que estoy trabajando ahora que tengo mi residencia. ¿Eso me afectaría al yo hacerme ciudadana? Porque ya mandé la aplicación de la ciudadanía, porque nomás me pidieron el récord de 5 años para atrás, pero yo estoy en el mismo trabajo. ¿Me afectaría en eso? Gracias.
Entiendo que no le va a afectar, así es que continúe con esa solicitud y no debe tener problema, no le debe afectar.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, de verdad. Llamen, ya saben, al 1-800-248-3232 Y si no nos encuentran en vivo, por favor, nos dejan su pregunta. Y ahora nos vamos para Houston con Juana. Adelante.
Estaba llamando porque para preguntarle al abogado qué pasa si que ya tengo más de un año de que renové la residencia. La renové en abril y ya estamos en septiembre, ya llevo más de un año y pues no he recibido noticias, no he recibido nada. Y yo trato de llamar y no me contestan, no sé qué puedo hacer, abogado. Gracias.
Sabemos que se está tardando en ocasiones hasta 2 años. Así es que aquellos amigos que están teniendo esta situación con la renovación de la tarjeta, que ya hemos visto, José, que es la pregunta que nos hacen semana tras semana, y nos gusta que nos sigan haciendo la pregunta porque necesitamos saber qué está pasando. Pero y yo sé que se están llevando a cabo ciertas demandas y ciertos reclamos ante USCIS, pero eso ya nos molesta bastante. Por favor, llame al 1-800-375-5283. Haga una cita, haga un infopass, vaya personalmente a Inmigración para que le den una extensión adicional, pero es sumamente frustrante.
Bueno, ¿y qué pasa con las personas que no tienen cerca una oficina de Inmigración? Digo, nosotros vivimos en ciudades, pero hay personas que viven en áreas rurales, Rafael.
Así es, José, totalmente injusto, porque entonces conocemos personas que han manejado 6 y 7 horas para llegar a esa cita cuando ni siquiera les garantizan que se lo van a resolver ese día. Así es que sí, es bastante complejo. Aquellas personas, lamentablemente, si no la necesitan. Hay personas, José, que tienen que viajar y que no quieren tener el problema, ¿verdad?, a la hora de regresar a los Estados Unidos, pues van a tener que hacer el sacrificio, hacer la movida y presentarse a Inmigración. Si no la necesitan para ningún trámite, no tengan miedo de que usted pierde su estatus migratorio porque usted no tiene esa tarjeta de residente vigente. Sabemos y escuchamos, porque una de las preguntas que tuvimos la semana pasada, así nos dijeron: mira, creo que ya perdí mi residencia. No, usted no ha perdido su residencia, así es que si no necesita viajar, simplemente espere, ¿verdad? Pero si la necesita para viajar o para trabajar, va a tener que hacer el sacrificio.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahora nos vamos en vivo y en directo hasta Houston con nuestra amiga María. Buenas tardes, María, ¿cuál es su pregunta?
Bueno, buenas tardes. Mire, es que mi hijo, yo le metí los papeles en el 2001. Mi hijo está en México, Monterrey, pero le metí los papeles en el 2001. Y sí hemos recibido cartas esporádicamente, pero no sé, me dijeron que tenía que esperar hasta que le llegue su año a él, que van apenas en el, bueno, cuando yo hablé, iban en el 98, no sé hasta qué año irán ahorita, quería saber.
Le tengo dos preguntas. ¿Usted es ciudadana o residente?
Ciudadana.
¿Y su hijo cuántos años tiene?
Mi hijo tiene 52, es del 70.
52 años. ¿Y es soltero o casado?
Casado.
Ok. ¿Y tiene la fecha, por casualidad, de prioridad, la fecha que tiene su recibo para poder revisarle aquí? ¿Cuánto tiempo le faltaría?
En mayo del 2001.
Mayo 2001. Permíteme un segundito aquí, te puedo revisar brevemente. Sí,
de hecho, habíamos escuchado, Rafael, en lo que encuentras esa cifra, que en algunos casos, y esta fue una cifra que dio Doris Meissner, la excomisionada del famoso Servicio de Inmigración y Naturalización, ahora desaparecido, que había una estimación que en ciertos casos, no quiero decir que sea el caso de la señora, pero en ciertos casos de regularización, de traer a una persona de origen mexicano casada, podía demorar más de 100 años, lo cual es una locura.
Definitivamente es una situación que uno a veces se pregunta, ¿verdad? Pero en el caso precisamente de la persona que nos está llamando, van por el 15 de octubre de 1997. Así es que F3, sí. Es de México, ¿verdad? La dama.
De México. Sí. México, sí. O sea que le faltarían mínimamente 4 años.
Faltarían. Porque a mí me dijeron que cuando ustedes anunciaron que iban en el que una persona había puesto los papeles y que en el 97 ya se le llegó su fecha a la persona. Yo lo vi en las noticias ahí con ustedes.
Sí, bueno, va a depender, ¿verdad?, de cuándo era la fecha de prioridad de esa persona específicamente. Pero precisamente ahora estamos hablando que en el caso suyo, con la fecha que usted tiene y con las circunstancias que usted nos presenta, vamos por octubre 15 del 97. Así es que le faltan 4 años aproximadamente.
Porque ya le llegó una carta que dice que está aprobado.
¿Está aprobado qué?
Que está aprobado su ¿cómo se llama? O sea, toda la papelería que hemos mandado.
Exacto. Bueno, lo que pasa es que en teoría, ¿verdad?, no le falta ningún documento, ya está todo, pasó al National Visa Center y entonces ahora simplemente falta la fecha para entonces ellos lo puedan revisar y puedan adjudicar el caso, es la palabra que estoy buscando.
Sí, lo que hay que explicar, quizá Rafael, no sé si se pueda, conozco un poquito el proceso, es que hay una cuota anual de personas que pueden entrar al país bajo esas categorías, ¿correcto? Por lo tanto, si esa cuota se llena en un determinado proceso, pues se van agregando a la fila las personas que vienen detrás. Y ese número es movible, a lo mejor se puede acelerar un poquito o hacer más corto, típicamente más largo, pero es la razón por la cual, señor, aunque ya su proceso está completado, tiene que esperar a que haya un cupo dentro del límite y cuota de visas anuales que se otorgan por esa categoría. ¿Es así, Rafael?
Perfecto, José. Así mismo es.
Pero ya voy a anotar en mis cursos de abogacía. Bueno, muchas gracias por su llamada y ojalá pronto sea lo más pronto posible que reciba sus buenos papeles. Vamos a una pausa y regresamos con más aquí a Bienvenidos a América.
Este mes de la herencia hispana hay una razón más para sentirnos orgullosos. La televisión pública de los Estados Unidos también habla español. Wendy Ginás es directora de programación general de PBS.
Nos enorgullece presentar la diversidad de historias y voces de nuestra comunidad en una serie en español como La Otra Mirada, sobre mujeres valientes que luchan por sus ideales y también los premios de la herencia hispana y un especial del Día de los Muertos.
En Estados Unidos, los latinos ya somos una familia de más de 60 millones de personas, de todos los colores y sabores. Hay muchos motivos para celebrar este mes y siempre nuestra cultura y contribuciones, y qué mejor que hacerlo en nuestro propio idioma. Para más información visita laredhispana.org/PBS.
Esta es la pregunta de la semana en Bienvenidos a América.
Muchas gracias, ya estamos de regreso en Bienvenidos a América. Ya saben, llámenos al 1-800-248-3232. Y mi querido Rafael Borrás, la pregunta de la semana. ¿Cómo denunciar la violencia doméstica si la persona es indocumentada?
Bueno, lo primero, ¿verdad? Si una persona es víctima de violencia doméstica, es muy importante que se atienda esta situación de diferentes aspectos. Y existen varios asuntos a evaluarse y de distintas perspectivas, por decirlo así. Primero, la seguridad, ¿verdad? La seguridad de usted y de su familia. Y antes de pensar en cualquier asunto o trámite migratorio, queremos que las personas piensen en su seguridad. Así es que si usted entiende que su vida corre peligro, si ha sido víctima de violencia doméstica, si está siendo víctima de violencia doméstica, por favor, llame a la policía. Muchas personas piensan que siendo víctima, ¿verdad?, que estando sin documentos para estar legalmente aquí en los Estados Unidos, corren algún tipo de peligro. Y lo que hemos visto en nuestra práctica es que no. Usted puede denunciar a la persona, denunciar al agresor o a la agresora, y así ser primero, obtener una orden de protección y que se lleve y que se procese criminalmente a esta persona. Ahora, si usted ha reportado el incidente llamando a la policía, llamando al 911, si hay algún tipo de urgencia, en ese momento usted podría ser elegible para un beneficio migratorio. Existen dos que me vienen a la mente así de momento, ¿verdad? Usted podría solicitar la visa U si usted es víctima de un crimen de violencia, aun cuando no esté dentro de la dinámica de una relación de pareja. Pero también existe otra alternativa. Si usted es víctima de violencia familiar y el agresor o la agresora es su esposo, y o su esposa, y es un ciudadano americano o es un hijo, o si usted tiene un hijo que es ciudadano americano, usted podría obtener una residencia permanente en los Estados Unidos a través de VAWA, ¿ok? Para la visa U necesita haber reportado el crimen y haber cooperado con la policía, y eso es bien importante. Muchas veces, José, las víctimas reportan el crimen, pero luego le cogen un poquito de lástima al agresor o a la agresora y entonces no cooperan con la policía en el caso. Así es que si la policía dice que usted no coopera, usted no va a obtener la visa U. En el caso de VAWA, no necesita haber hecho el reporte con la policía, sin embargo, debe tener evidencia de que ha sido víctima de violencia familiar.
¿Y qué pasa, Rafael, si el incidente de violencia doméstica ocurrió en el pasado 2-3 años? ¿Todavía puede la persona presentar la denuncia?
Claro que sí. Va a depender del estado en el que viva, José. Hay estados que tienen lo que se llama una fecha de caducidad para poder, fecha de prescripción, ¿verdad? Es el término correcto, en el que prescribe esa causa criminal en contra de la persona. Hay estados que el delito se puede reportar hasta 5 años después de los hechos, hasta 10 años después de los hechos, y existen estados en los cuales esos delitos nunca prescriben. Así que dependerá del estado en el que la persona resida.
Bueno, muy importante. Por lo tanto, obtener asesoría legal para saber en qué situación se encuentra dependiendo de su estado de residencia. Bueno, vamos a las llamadas, Rafael, regresamos.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Muy bien, y la siguiente llamada desde Houston, Texas, adelante.
Yo quiero preguntar si puedo arreglar yo porque me deportaron y después volví a entrar. Hay un hijo que es ciudadano y el otro residente. ¿Si puedo arreglar o no puedo arreglar?
Habría que pedir su récord con inmigración. Cuando las personas ya han sido deportados y entran antes del término que la ley le exige, dependiendo del castigo que le dieron en ese momento, puede tener bastantes problemas a la hora de resolver. Pero si ha sido, por ejemplo, víctima de un crimen, si ha tenido, hay otros factores en su caso, si se le puede pedir un parole in place. Hay muchas cosas que deberíamos evaluar. Lo primero es verificar ese récord para ver cómo quedó luego de esa deportación.
Perfecto, muy bien. Tenemos una llamada de nuestra amiga Martinila desde Los Ángeles.
Me gustaría saber, porque yo renové mi NICA, pero no me ha llegado nada. Ya me dieron una extensión, pero pues no he recibido nada. Hasta ahorita no he recibido nada. Y he llamado y me dicen que espere y no me... Me dijeron que me iban a llamar y pues no. Yo sé que Migración lo llama, pero quién sabe, no sé. Quería saber, por favor, si me podía decir, porque ya tengo, parece que para el 19 ya va a tener un año, creo, que me dieron la extensión. Por favor, si es tan amable, me podía decir. Gracias, que tenga buen día.
Sí, lamentablemente, José, otro caso más de inmigración tardándose en renovar una tarjeta de residente. En este caso, le invitamos a la amiga, si necesita una extensión adicional, vaya personalmente a inmigración. Si no la necesita, si no tiene que viajar, usted no ha perdido su estatus como residente legal permanente. Simplemente tiene que esperar su tarjeta y se está tardando hasta 2 años y tal vez más.
Yo no quiero pensar, Rafael, ¿cuántas personas están en esta situación? Si es la pregunta probablemente más frecuente que nos llega, Bienvenidos a América, y lo ha sido durante semanas y meses. Imagínate el universo potencial de personas que están esperando esa tarjeta verde. Es increíble. No tenemos respuestas claras por parte de las autoridades migratorias del USCIS. Pero les digo y les comento y les reitero, lo más importante ahora que pueden hacer para evitar ese tipo de problemas, los millones de inmigrantes regulares, millones de residentes legales permanentes que ya son elegibles para hacerse ciudadanos, es volverse ciudadanos. Es una inversión de una sola vez, Rafael. No hay que estar volviendo a renovar la tarjeta residente. No hay temor a las deportaciones. Se puede postular para votar. Se puede votar. Es una buena idea que hay que pensarle, porque definitivamente hay muchos problemas con la renovación de las green cards. Mi querido Rafael, se nos acabó el tiempo.
Siempre un honor y un placer, José, compartir este espacio contigo. Un abrazo.
Rapidísimamente, repite tu teléfono, por favor.
Sí, nos pueden llamar al 210-996-5838.
Perfecto, muchas gracias, Rafael, como siempre, y en nombre del equipo de producción, Yelena Grillé, Daniel Ramírez, Luis Arbeláez, Susana Pérez, Ariel López, yo soy José López Zamorano. Acompáñanos la próxima semana en una nueva edición de su programa, Bienvenidos a América. Gracias.